Mañana, como bien lo decías, se lanza la campaña nacional por la reforma judicial feminista, que tiene que ver con una agenda del movimiento de mujeres, del colectivo LGBT, sobre reclamos que se le vienen haciendo al Poder Judicial por el mal funcionamiento, por la revictimización y la violencia institucional que sufrimos las mujeres, las diversidades cada vez que buscamos protección por parte del sistema de justicia. A partir del 2021 se hizo un foro sobre la reforma judicial feminista, que es un foro federal, por eso celebro el llamado y que también estén cubriendo el lanzamiento radios de todas las provincias. Esto es buenísimo porque la participación y la composición de esta campaña es federal. A partir de ese foro federal se identificaron varios puntos en común, de consenso, de construcción colectiva, sobre dificultades que teníamos las mujeres y las diversidades a la hora de acceder a las... Entre eso, la falta de perspectiva de género, la falta de enfoque de derechos humanos, la demora en los procesos judiciales, y que muchas veces esa demora, ese letargo en dar una respuesta, llega tarde, le cuesta la vida a un montón de mujeres. Es sintetizar todos esos reclamos en una campaña nacional de conformación también federal y de compañeras que se encuentran integrando no solamente organizaciones feministas, sino también sindicatos, organizaciones de derechos humanos.
La verdad que sí. Con respecto también, bueno, para hablar de este tema y ahondar, el abordaje también a veces que realizan algunos medios de comunicación con respecto a cuando hay una figura femenina en la trama judicial, y en esto te traigo dos causas, o en este caso dos víctimas de esta persecución y de que es necesaria justamente una reforma, pero en el ámbito más general. Los casos son la de Milagro Sala y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que vienen siendo atacadas por un poder concentrado, por un partido judicial, y por decisiones a veces de la oposición a nivel nacional, que trata y lo hace, hace y deshace a Piacere, el abordaje justamente de esto, en este sentido, ¿no?
Sí, bueno, esto que vos comentabas también se debatió en el foro en el 2021, se hizo una comisión sobre el Laufer, que es esta complicidad que tienen algunos medios hegemónicos de comunicación con ciertos funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, donde se utilizan las causas judiciales para obstaculizar ¿no? los derechos políticos de las personas y tratar de sacar a la dirigencia política de sus cargos utilizando el sistema judicial, generando causas de corrupción, que muchas veces cuando van a elaborar o se van a analizar los elementos probatorios, las investigaciones se caen porque tienen que ver más con un armado mediático que judicial y con pruebas serias, ¿no? Con una producción de la prueba seria.
Bueno, Tartagal está en la provincia de Salta, una de las provincias que tiene más casos de femicidios en lo que va del año. Lamentablemente ya hay 13 casos y muchos de ellos tienen que ver la llegada a destiempo de la justicia, de las acciones que tiene que llevar a cabo la justicia para evitar estos femicidios. Digo, muchas denuncias que no son oídas o que se oyen, pero que no se articula ningún tipo de acción, y esto termina con una víctima fatal, con una víctima por femicidio. De esto también trata esta reforma que ustedes están pidiendo, ¿verdad?
Claro, bueno, ahí es cuando se hace una denuncia por violencia de género, lo que las mujeres solicitan son medidas de protección, son medidas cautelares, medidas de protección de personas. Cuando esas medidas de protección por parte del sistema judicial no llegan a tiempo, en muchos casos se lamenta el asesinato y los femicidios de mujeres, víctimas no solamente de sus agresores, sino un sistema que no llegó a desarrollar y a garantizar los mecanismos y las herramientas a tiempo para que eso no sucediera, ¿no? Porque si no, siempre pedimos justicia una vez que un agresor se cobra la vida de una mujer y reclamamos por más justicia, pero esa justicia va a llegar tarde porque la mujer ya perdió su vida, ¿no? Reclamando. Hay mujeres que llegan a tener 18, 10, 8 denuncias. Yo he estado en charlas donde una compañera me expresó haber hecho 35 denuncias. O sea, 35 denuncias a las que no se le dio seguimiento, continuidad. No es solamente recepcionar una denuncia, es darle continuidad a esas denuncias, a esos procesos, monitorear que esas medidas de protección se cumplan. Y de esa manera, a través de un seguimiento serio, responsable, empático y humanizado, podemos evitar la muerte de mujeres por violencia de género.
Tal cual, dijiste monitorear, hacer un seguimiento de cada una de las denuncias. Recuerdo en este momento, aunque se me va el apellido de la joven salteña que vivía en Tucumán, que después de haber tenido un montón de dictámenes de restrictivas para el agresor, Paola Tacacho, gracias Gustavito, ya habla desde sí. Tucumán. Bueno, el caso de Paola Tacacho, digamos, pone en evidencia esto, ¿no? La falta de seguimiento, la falta de monitoreo de cada una de las denuncias.
Exactamente, mira, lo mismo sucedió con el caso de Úrsula Bailo en Buenos Aires, y fue esto lo que originó la consigna de reforma judicial feminista. Fue la primera marcha de justicia que se hace en la puerta de los tribunales federales, que se hace en la puerta de la Corte Suprema de Justicia, porque Úrsula Bailo había hecho 18 denuncias también, ¿no? Entonces, y había pedido ayuda de mil maneras. Entonces, no sirve solamente que un juez, ¿no?, condene a un femicida con una sentencia ejemplar con perspectiva de género. Lo tiene que hacer, por supuesto, pero no tenemos que llegar a sentencias con femicidio, porque las medidas tienen que llegar antes, porque las medidas tienen que protegernos, tienen que evitar que lleguemos a casos extremos de violencia. Por supuesto que cuando suceda un femicidio, desgraciadamente, tienen el deber y la responsabilidad de resolver con perspectiva de género y condenar esos femicidas, por supuesto que sí. Pero tenemos que tratar de evitar las muertes a través de el Poder Judicial y una atención, como te digo, empática, de escucha permanente a las víctimas, a quienes denuncian, y no solamente a las mujeres. Las infancias también son víctimas de muchas violencias y abuso sexual infantil que no son oídas y no son respetadas.
Es necesario, es necesaria esta reforma en la justicia. Este femicida, doble femicida, estaba cumpliendo una condena por femicidio de una expareja. Cuando comienza a tener estas salidas transitorias, si se quiere, conoce a Susana Serpa, quien a su vez termina siendo víctima fatal por este doble homicida. Esto también tiene que cambiar de alguna manera, porque mientras cumplía una condena por femicidio, cometió otro femicidio. Esto es algo hasta insólito, si se quiere.
No, ahí te das cuenta la falta de responsabilidad y la falta de formación y de perspectiva de género que tienen jueces y juezas, y que hay mucha resistencia de formación y capacitación obligatoria en la ley Micaela. De hecho, Micaela es asesinada y su femicida estaba en la misma situación que este caso que me estás comentando. O sea, estaba con salidas transitorias por causas, tenía causas de abuso sexual, sale y la mata a Mica, ¿no? Y hoy le llamamos la ley Micaela como forma de recordarla a Micaela y de hacer justicia y de resignificar de alguna manera el dolor de perder una compañera. Pero también es cierto que el Poder Judicial es el poder que más resistencia tiene de cumplir y de respetar la perspectiva de género, que no es más que respetar los tratados de derechos humanos, que son de jerarquía constitucional en nuestro país.
Qué increíble este dato que estás dando, que sea la justicia justamente quienes la componen, quienes la integran, que sean los que más se resisten a llevar a cabo y a cumplir con la ley Micaela, ¿no? O sea, esto también pinta claramente cuál es la situación y por qué justamente las mujeres, los menores, quedan como rehenes entre la justicia y sus agresores, ¿no?
Exactamente, y además son revictimizados porque tienen que contar varias veces la misma situación, porque no hay un respeto por la palabra, hay un descrédito, ¿no? Una minimización de los relatos de las víctimas, ¿no? Que tienen que ir a una oficina, que tienen que ir a otra. Además, los altos costos en honorarios de abogados para poder afrontar y costear esos procesos, los años que duran. Estábamos los otros días en una charla con Llama Corín, que es la mamá de Luna, que ahora se va a hacer el juicio por Luna, empieza en agosto, una niña que fue abusada sexualmente en su infancia y estuvo casi 12 años esperando que se haga el juicio. En agosto empieza 12 años esperando justicia. No sabemos cómo va a resolver ese tribunal, ¿no? Pero 12 años para que empiece el juicio. O sea, esto decía una compañera, se nos va la vida, se quedan truncos nuestros proyectos de vida esperando que la justicia llegue, ¿no? ¿Cuánto de vida se deja en el camino 12 años, ¿no? Detrás de un proceso judicial, detrás de una denuncia, detrás de operadores de justicia que me piden que repita una y mil veces, ¿no? Que vulneran mis derechos, jueces que ejercen la violencia institucional, 12 años de la vida de una persona. Es muchísimo y es un problema que nos involucra a todos y a todas, porque la reforma judicial feminista no es nada más que querer una reforma estructural de cuajo al sistema de justicia, pero que sea respetuosa de los derechos humanos, no es nada más y nada menos que eso.
Yo creo que dentro de esta reforma va a ser conveniente también de que desde la primera denuncia que haga la mujer por violencia de género, y no solo la mujer, quien fuere, por violencia de género ya se comienza a actuar, que se deje de desoír, porque a veces, como comentaba la compañera Claudia, se llegan a muchas denuncias hasta que nadie hizo caso omiso a la denuncia de la mujer y que el hombre en algunos casos la termina matando.
Exactamente, y te digo más, en el foro sobre reforma judicial que lo hicimos en el 2021, en plena pandemia y de manera virtual, participaron 6.000 mujeres de todo el país y desde ese foro se sacó un diagnóstico que es la falta de perspectiva de género en todos los poderes judiciales de nuestro país, en todas las provincias había puntos en común de falta de respeto a las personas, a sus derechos humanos, de violencia institucional, de retardo en la justicia, de falta de perspectiva de género. Eso fue un diagnóstico colectivo que trascendió a cada una de las provincias de ese reclamo. Y además también identificar que hacia adentro del Poder Judicial hay estructuras y prácticas que también son violentas contra las mujeres que son trabajadoras de ese Poder Judicial, ¿no? Porque quien no tiene perspectiva de género a la hora de desarrollar o de dictar una sentencia, tampoco tiene, también agrede a las mujeres que trabajan, ¿no?, en esos poderes judiciales, que las mujeres dentro del Poder Judicial integramos los puestos de menor jerarquía. Mientras va subiendo esa pirámide estructural, solo los varones alcanzan los lugares de toma de decisiones dentro del Poder Judicial. Es importante hablar de cuál es la composición que tiene las mujeres en el Poder Judicial, porque cada vez se ha demostrado históricamente que cada vez que las mujeres accedemos a los lugares de toma de decisión, incidimos positivamente en la vida de las demás compañeras. Entonces es importante que nosotras también podamos ocupar esos lugares de toma de decisiones. ¿Cuántas mujeres y compañeras hay formadas que pueden ingresar, que tienen las posibilidades de ingresar al Poder Judicial? Y como el Poder Judicial, a lo largo y a lo ancho del país, no es claro en sus concursos, sino que los cargos se designan para las familias judiciales, muchas personas quedan afuera de la posibilidad de ingresar, de un ingreso democrático al Poder Judicial. Mira, a nivel personal, creo que este es un gran paso. Primero, estamos replicando un modelo organizativo exitoso, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, como fue una campaña nacional, que fue la campaña nacional por el derecho al aborto. Fue una experiencia organizativa muy exitosa que nos trajo muchos logros y muchos avances en la ampliación de derechos. Hoy se está replicando ese modelo organizativo, ¿no?, por parte del movimiento de mujeres, esta vez contra uno de los poderes más duros y más concentrados de nuestro país, que está sumamente enquistado y agarrado de las estructuras más sólidas que tiene nuestro país y que necesitamos que cambien para tener un acceso pleno a la ciudadanía. Es un primer paso, creo que nos queda muchísimo para recorrer, pero bueno, esta campaña que mañana se lanza a las 18 horas, que tiene una integración federal, por eso también les cuento que se va a estar transmitiendo en YouTube, pueden acceder a nuestras redes sociales, a Campa Reforma Judicial Feminista, en Instagram, en TikTok, en Facebook, y ahí van a poder acceder al canal de YouTube también sobre reforma judicial feminista, que se va a transmitir en vivo toda la presentación y el lanzamiento de la campaña. Así que la verdad que estamos muy contentas, la idea es que puedan estar y participar compañeras de todo el país. Este es un primer paso, el primero de un gran camino para recorrer y de una transformación necesaria y urgente que tenemos los argentinos y las argentinas.